Voy a hablarles acerca de la idea que tuvo el Señor Jesucristo para compartir su enseñanza, para dejar constancia de su paso, ¿no? En medio de nosotros, cuando Él estuvo aquí. Y para esto vamos a abrir la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 28, del 16 al 20. Es una palabra que ya la hemos visto, la hemos reflexionado en algunas ocasiones, pero que siempre que la traemos a memoria, o siempre que la miramos, tiene una enseñanza más profunda todavía para nosotros, ¿no? Bueno, dice así, la gran comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les mando a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Y sabía usted que existe una ley que se llama la ley de el legado? ¿Sabía? ¿Existe una ley de ese tipo? Bueno, John Maxwell comparte una frase acerca de lo que es la ley del legado y dice que el valor perdurable de un líder se mide por su sucesión. O sea que el valor de una persona es medida no por lo que hace esa persona al momento, sino por lo que hacen los que estuvieron con él cuando él no está. Así de claro, ¿no? Dice, usted no será juzgado por lo que logró personalmente o por lo que hizo cuando usted estaba al mando. Usted será juzgado por lo bien que se desempeñe la organización y su personal, una vez que usted se vaya, usted será medido por la ley del legado. No somos medidos, repito, por lo que hacemos ahora, ¿no? Sino por lo que somos capaces de dejar incorporado en otras personas, ¿no? Y hay una definición del legado. Y la definición del legado dice que proviene del latín legatus, en el cual se hace referencia a la idea de delegar, de pasar o transferir algo a otra persona, ya sea una idea o una capacidad, ¿no es cierto? Una capacidad que una persona tiene de poderla transmitir a otra persona. Jesús se enfrentó con la tarea de transmitir un legado a personas y lo hizo durante miles de años después de su venida, y lo logró. Él lo hizo sin necesidad de escribir libros. No vemos ahí al Señor Jesús escribió un libro, ni siquiera fundó una institución o una escuela. Él lo hizo a través de su vida, ¿no es cierto? Lo hizo a través de su vida, y para esto, él tuvo la idea de depositar su legado en personas, y lo hizo a través de la vida de hombres comunes y corrientes. Podríamos decir que lo hizo a través de hombres y mujeres, ¿no? Porque también hubieron mujeres que fueron capacitadas para transmitir el legado del Señor. No había ninguna cosa extraordinaria en estos hombres. Todos sabemos quiénes fueron los discípulos del Señor. Eran hombres del vulgo y sin letras, le llamaban los fariseos. Pero tenían algo. Y ese algo era que reflejaban o destellaban de sí el hecho de que habían estado con el Señor. Lo veían en la forma de hablar, les veían en la forma de actuar, y eso era lo que les hacía a ellos grandes, ¿no? La manera, la capacidad que el Señor tuvo de delegar en ellos esta idea de crecimiento. Podemos decir también que no existe ningún servicio eficaz que no surja de una relación íntima y profunda con Dios. No podemos querer ir a misionar en otro país si primeramente no hemos tenido una relación con el Señor, si primeramente no tenemos fidelidad con Él. Tenemos que estar en esa intimidad profunda en donde verdaderamente somos capacitados para poder ejercer la obra él quiere, ¿no? La obra de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Vamos a ver la idea del Señor Jesús para transmitir o traspasar un legado. El libro de Marcos 3:13 nos explica cómo fue la manera en la que él escogió a los discípulos. Dice que subió a una montaña y desde ahí, dice, escogió a los que él quiso y los llamó. Y ellos vinieron a él y le llamó para dos cosas. La primera, para que estuvieran con él. Y la segunda, para enviarles a predicar. Y esta es la clave, ¿no? Estar en la intimidad con el Señor, en esa intimidad donde uno verdaderamente es quien es. Yo aquí vengo y me presento de una manera escrupulosa o limpia, impecable, pero cuando estoy en la intimidad de mi casa, yo puedo sacarme los zapatos, puedo ponerme cómodo, y es en la intimidad donde uno es verdaderamente desafiado a ser quien es, ¿no? No hay hipocresía, hay una verdadera transparencia en la intimidad, y cuando estamos en la intimidad con el Señor, Él escudriña el corazón, dice. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestras intenciones. Y ahí es donde Él comienza a trabajar. Y ahí es donde Él comienza a generar esa capacidad que quiere transmitirnos para poder nosotros ser verdaderamente ejecutores de su plan. ¿Sí? Y dice que les escogió, ¿no? Para dos cosas. Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En el principio el Señor escogió a 12 personas, 12 hombres. Sabemos, ¿no? Sabemos que uno de ellos era aquel que le iba a traicionar. Entonces nosotros como seres humanos, cuando buscamos a alguien para transmitirle o para querer enseñarle cosas del reino, tenemos la seguridad de que si él no quiere aprender, no va a aprender y se va a ir. Pero si verdaderamente quiere aprender, si verdaderamente Dios pone ese corazón de aprendizaje en él, pues la gente va a absorber como esponja, ¿no? La enseñanza que se transmita, y eso es bueno. Marcos dice que el Señor subió al monte y llamó a los que él quiso, ¿vale? Él trabajó en su idea durante la mayor parte de su ministerio. La mayor parte del ministerio del Señor Jesús la pasó con estos hombres a los que él transmitía todo lo que él sabía. Y ellos le veían a él comer, dormir, le veían ir a visitar a pecadores, le veían sanar enfermos, le veían hacer esas cosas, ¿no? Y eso es de lo que se trata el verdadero cristianismo, de compartir vidas. Ya lo decía el pastor cuando leía antes de la oración, ¿no? En esto se conocerá que verdaderamente somos discípulos, en que nos amamos unos a otros, en que compartimos cargas, compartimos situaciones y somos uno solo, ¿no? En el compartimiento. Él lo hizo a través de cuatro características. La primera, los instruyó, ¿vale? Vamos a llamar la instrucción. El Señor les enseñaba constantemente. Él no nos va a mandar a hacer algo para lo cual nos haya capacitado antes. Ya lo hablamos cuando estudiamos la vida de Josué, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Que le capacitó antes para llevar una obra extraordinaria con el pueblo de Dios para conquistar la tierra prometida. Él no nos va a dejar hacer algo para lo cual no nos haya dado antes la herramienta, ¿no? Él no llama a capacitados, Él capacita a los que Él quiere llamar, a los que Él quiere que hagan su cometido. Y la mayoría de veces lo hacía por medio de las parábolas. Sabemos lo que es una parábola, ¿no? La parábola son enseñanzas o narraciones que contienen una verdad profunda, ¿no? Y Él lo hacía así, Él enseñaba a través de parábolas. Más de la mitad del contenido de los evangelios nos muestran las enseñanzas de Jesús a través de las parábolas. Y el Señor, cuando los discípulos le preguntaban sobre el significado, Él les llevaba y les decía el significado de las parábolas. Él no se quedaba con el conocimiento, sino que les transmitía a ellos, ¿no? Podemos verlo en la parábola del sembrador, ¿no? Verdaderamente cómo el Señor Jesús trabajó en la vida de los discípulos, enseñándoles constantemente, ¿no? La segunda parte es que él no solamente se limitó a instruirlo, sino que también lo demostró. Ellos no solamente le oyeron teóricamente, sino que lo vieron hacer las cosas, ¿no? La filosofía educacional actual se basa en la teoría solamente. Solamente todo es teoría ahora. Pero el Señor Jesús no solamente les enseñó teoría. Si él hubiera hecho, pues el legado del Señor Jesús no hubiera sido efectivo, ¿no? Sino que lo que él hizo es transmitir vida. Él compartió con ellos. Como dijimos, ellos le veían comer, le veían dormir. Un día estaban en la barca y decían ellos, nos vamos a morir. Y la barca tambaleaba y el Señor estaba durmiendo. Ellos le veían al Señor sanar enfermos, liberar espíritus endemoniados, resucitar muertos. Ellos le veían. Y de eso se trata, ¿no? La demostración. Que él no solo les enseñaba, sino que también ellos veían lo que él hacía. Los discípulos fueron entrenados en tres fases diferentes. ¿Vale? La primera les dice, vengan y vean. Vengan y vean. El Señor les invitó a observarlo a él y a sus prioridades. Les invitó a que lo evaluaran a él y que se evaluaran ellos también a la luz de lo que él hacía. En Juan 1:39, cuando estaban bautizando al Señor Jesús, dos de los discípulos de Juan dicen, ¿no?, que se acercaron y le seguían. Y él les dijo, ¿a dónde va? Dice, queremos ver donde tú vives. Y dice, bueno, vengan y vean, ¿no? Y pasaron con él. Y se pasaron a su bando, podríamos decir, ¿no? En vez de ser ya discípulos del otro, se pasaron a su bando porque veían lo que él hacía. Porque les gustaba lo que él hacía, la forma como él trabajaba, ¿no?, para capacitarlos. La segunda fase es, vengan y síganme. De esto ya nos habló el pastor en una ocasión en la que habló acerca del discipulado. Cuando tomó el versículo de Lucas 9:23 y decía, cualquiera que quiera venir en pos de mí, ¿qué tenía que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle, ¿no? Cualquiera que quiera venir en pos de mí. Y eso nos lleva a un compromiso todavía más alto. Ya no era solamente oírlo o verlo lo que él estaba haciendo, sino unirse a él, tener un compromiso con él, de seguirlo a todo lado donde fuera, ¿no? De asociarse con él. Ya estaban en la misma empresa. Él podía compartir su carga, ¿no?, con ellos. Cuando estaban alimentando a los 5,000 y les dice, vayan ustedes y denles de comer, ¿no? Y ellos se asombran, ¿y cómo les vamos a dar si no tenemos nada? Solamente dos panes y cinco peces, ¿no? Y estaban inmersos en la misma empresa, en la empresa de expandir el reino de Dios, ¿no? La tercera fase en la que les entrenaba era en la de vengan y estén conmigo, y es en la que él se centró la mayor parte de su ministerio, en la de compartir su vida con ellos, ¿no? Él le pidió a los discípulos compromiso y compañía, lo que se veían con él, le veían a todo momento y a toda hora, veían todo lo que él hacía, ¿no? Y ellos veían que él verdaderamente decía ser quien él. Cuando él le pregunta a Pedro, le dice, ¿quién dicen que ellos que soy? Y él le responde, ¿no? ¿Y tú quién dices que yo soy? Y dice, tú eres el Mesías, el que iba a venir, el Mesías prometido, ¿no? Ellos le evaluaron a raíz de lo que ellos habían aprendido con él, pero también a raíz de lo que veían que él hacía, ¿no? Ellos veían que era alguien que verdaderamente era verdadero en lo que decía y en lo que hacía. La tercera fase en la que el Señor Jesús trabajó con ellos en la experiencia, ¿no? Cuando uno a lo largo del tiempo es instruido, ve lo que el líder hace, uno adquiere experiencia, ¿no? Ellos adquirieron experiencia de lo que vieron hacer al Señor Jesús. Y cuando el Señor les mandó, les dio poder para que vayan y sanen enfermos, cuando les envió a los 70, ¿no? Ellos pudieron hacer lo mismo que vieron hacer al Señor, ¿no? Y esa es es quizá la clave, ¿no?, del reino de Dios, la clave del verdadero legado del Señor Jesús en nosotros, el que nosotros podamos verdaderamente ejercitarnos y aplicar todo lo que aprendemos de Él cada día para ponerlo a servicio de su reino en el lugar donde nos encontremos, tal como siempre lo dice el pastor, ¿no?, en el lugar donde estemos, mientras vamos, mientras yo voy destellando, voy reflejando la luz, voy dándole la sal al lugar donde necesita, ¿no? Porque ahí es donde la gente ve verdaderamente quiénes somos, si somos discípulos del Señor Jesucristo o si solamente venimos y nos vamos, ¿no? Vengan y vean la primera fase, vengan y vean, vengan, vengo y veo, no me gusta, me voy y pruebo en otro sitio, pero vengan y vean. Vengan y estén conmigo, dice él, ¿no?, en la tercera fase. Y ahí es donde nosotros debemos de verdaderamente estacionarnos, en estar con él, en aprender de él, en agarrarnos de su mano, como decíamos en la mañana, ¿no? Agarrarnos a él, no soltarnos ni un segundo, porque en verdad uno es sutil y cuando uno está mirando al frente y se desvía un poco, se puede hundir. Le pasó a Pedro, que miraba al Señor y en un momento dice que vio el viento y se comenzó a hundir. El viento no se ve, el viento se siente, pero él vio los problemas y se hundió, ¿no? Después de que el Señor les modeló en un liderazgo bueno, que les había enseñado verdades espirituales, él no les dejó solamente ahí y hagan lo que puedan, sino que les capacitó de tal manera y los puso en tal sitio en los que pudieran ser verdaderamente efectivos. ¿No es cierto? Hablamos de Pedro, el que fue puesto como líder entre los discípulos. Y aun cuando Pedro erró y dudó al Señor, y aun cuando Pedro le negó, él fue restaurado, restituido y fue puesto en liderazgo entre sus hermanos. El Señor sabe la capacidad que tenemos y dónde nos puede poner. Y por eso Él va trabajando poco a poco con nosotros. Va trabajando como las hormiguitas cuando quieren hacer una ciudad de hormigas, ¿no? Van quitando piedrecita por piedrecita. No sé si se han fijado en el verano, suele pasar, ¿no? Que uno va por el campo y va viendo montañitas de tierra finísima. Y esas son las piedrecitas que sacan las hormiguitas, ¿no? Que sacan las Pablo, ¿a que sí? Son las piedrecitas que sacan las hormiguitas de lo más profundo de la tierra, donde hacen sus habitáculos para poder vivir, ¿no? Para poder colonizar. Así trabaja el Señor con cada uno de nosotros, en la medida que necesitamos. Con unos es más fugaz, como con el apóstol Pablo, que se cayó al suelo y fue llevado por el Señor también a aprender, y luego con otros con los que pasa más tiempo, ¿no? Y los capacita para la obra. Él les da nuevas oportunidades a sus seguidores para que practiquen lo que Él les enseña. Cada día es una oportunidad para nosotros de poder compartir el mensaje del Evangelio de Dios entre los que el Señor nos pone en medio de donde Él nos pone cada día. ¿Cierto? En el colegio, a los chicos, el trabajo, a la gente que está trabajando, con las vecinas, en el supermercado, a donde vamos. Ahí es donde, Señor, esa es la tierra donde nosotros debemos echar la semilla que el Señor nos da. Es nuestro campo de trabajo. Y esas son las oportunidades que Él nos da para poder aplicar todo lo que Él primero nos enseña, nos da experiencia y donde podemos trabajar, ¿no? Y por último, también Él les asesoraba, ¿vale? Jesús les asesoraba. Él les evaluaba constantemente el progreso de ellos, ¿vale? Después de cuando regresaron los 70, Él les pedía el informe, les pedía explicaciones de cómo les había ido. Y ellos le decían que estamos asombradísimos porque vimos incluso a Satanás descender, decía, ¿no? Dicen cuando habla acerca del regreso de los 70, ¿no? Es importante dar cuentas. A veces no a toda la gente le gusta dar informes, de dar cuentas. Pero es importante porque cuando uno rinde un informe, uno sabe si verdaderamente lo ha hecho bien o no. Cuando nosotros nos reunimos los martes, el pastor siempre nos dice, a ver, ¿tú cómo te ha ido? ¿Tú cómo te ha ido? ¿Tú cómo te ha ido? No solamente nos enseña, sino que también nos asesora, ¿no? Y en la medida que nosotros necesitamos, también le pedimos a él alguna ayuda en alguna situación, en alguna situación con respecto a la palabra del Señor, ¿no? Y es importante eso. Él no solamente les asesoraba acerca de las prioridades, sino que también les instruía, ¿no?, acerca de las prioridades. Cuando regresaron los 70, les decía, no se alegren solamente por lo que han visto, por lo que han hecho, sino alegrense porque sus nombres están escritos en el cielo. No están en el libro de la vida solamente, ¿no?, sino están en el cielo. Entonces es importante el hecho de que uno dé informe, el que uno dé un reporte de lo que hace, ¿no?, de las cosas que hace. Jesús también les daba asesoría individual, como ya lo comenté, ¿no? Cuando nosotros necesitamos algo, pues podemos ir directamente a la fuente, pero también tenemos de parte del Señor ayuda, ¿no?, en hermanos que tienen más experiencia, que tienen más capacidad para ayudarnos, para adiestrarnos. Y es bueno pedir ayuda, es bueno pedir consejo en algunas situaciones que no sabemos cómo actuar nosotros. Es bueno hacerlo. Él sigue siendo él con nosotros eso, ¿no? Sigue ayudándonos, sigue adiestrándonos, sigue instruyéndonos, nos sigue mostrando cada día por medio de las circunstancias que él está con nosotros. Lo dice su palabra. Y eso es una verdad irrefutable, ¿no? Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una verdad que no se puede cambiar. Él está con nosotros. Aun cuando nosotros queramos caminar a nuestro aire, él va al lado, ¿no? Él va al lado y cuando tú quieras, me llamas. Y él va al lado, ¿no? Es como el instructor de la autoescuela, que va ahí junto. Y cuando uno ya va a cometer un error, él dice, cuidado. ¿No? Ese es el Espíritu Santo. Es la promesa del Señor que Él iba a estar con nosotros todos los días para enseñarnos, ¿no? Es importante entender que todo lo que recibimos de gracia, también tenemos que darlo de la misma manera. Porque cuando uno no da, uno no recibe. Es como aquel vaso que está lleno y que ya no puede recibir más agua. Tiene que vaciarse un poco, ¿no es cierto? Y yo les decía al principio, esto es una palabra que a mí me toca porque justamente durante esta semana, cuando estaba meditando en esto, el Señor tocaba mi corazón, ¿no? Porque en esta semana justamente el pastor me decía, ¿vas a hacer esto? Y yo le dije, es que no. Y no me he planteado hacerlo, ¿no? Pero el Señor me dijo, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, no? Y me toca muy profundo porque es algo que yo tengo que hacerlo para poder, como decía, ¿no?, ser vaciado para ser llenado. Y es algo en lo que tengo que trabajar, seguir trabajando, lo que el Señor tiene que seguir trabajando conmigo, ¿no? Si queremos dejar un legado, tenemos que buscar a gente idónea para recibirlo. No se puede trabajar siempre con una persona que esté negativa, una persona que no quiera aprender, porque eso desgasta, hermano. Hay relaciones que son tóxicas y eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que pedir al Señor por medio de oración y ayuno, si es posible, ¿con quién tengo que trabajar yo? ¿A quién tengo? El Señor Jesús dice que se pasó toda la noche orando en el monte para escoger a los suyos. Y nosotros tenemos ejemplo de él, de cómo podemos hacerlo. Cuando el pastor nos llamó a liderazgo, el pastor nos dijo, a ver, tú eres más guapo, tú eres más alto, tú eres más gordo. No, sino que el pastor, y nos cuesta, hermanos, no sé si están aquí todos de cuando empezamos, que el pastor se dice que toda la noche en la piedra caballera, y para cómo aquella noche llovió. ¿A qué se pasó? Llovió aquella noche. Y nos contaba Jorge, decía que ya había un momento en el que yo ya me desanimaba, pero decía, no, el Señor me puso esta idea en la cabeza de cómo hacerlo, y tengo que hacerlo. Y yo creo que el Señor no me ha defraudado hasta ahora, ¿no? Yo creo que el Señor sigue trabajando en él y a través de él en la vida de nosotros. Yo creo que ese es el legado que él está dejando al futuro de la iglesia en vida nueva, en nueva moral, ¿no? Y es de donde nosotros debemos aprender, de la fuente, ¿no? De la fuente, de cómo lo hizo el maestro y cómo tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que encontrar gente adecuada, ¿no? Y usar este proceso, la idea del Señor para extender su plan, para extender su reino. En 2 Timoteo 2:2, el apóstol Pablo nos da un claro reflejo de lo que verdaderamente es un legado efectivo. El apóstol Pablo, si conocemos la historia que nos relata el libro de Hechos, como dijimos al principio, ¿no? Él iba caminando a Damasco con unas órdenes de capturar hermanos que eran cristianos, a los que él llamaba cristianos y contra los que él estaba. Y él iba con una orden de apresarlos y traerlos y algunos incluso hasta matarlos. Pero él fue con esa orden. Y en el camino dice que se le apareció el Señor, ¿no? Se le apareció como una luz, dice, y él cayó al suelo y se quedó como desmayado. Y el Señor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y era el mismo Señor Jesús el que le hablaba. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que él recibió, ¿no? Y él más adelante dice, el evangelio que yo les comparto no lo aprendí de hombre alguno, dice, lo aprendí directamente del Señor. Y el legado que él transmitió a los suyos fue un legado que él aprendió a los pies del Señor. Aprendió a través del tiempo que él estuvo guardado, apartado, aprendiendo y siendo enseñado con demostración, con circunstancias, para poder ser un objeto verdaderamente efectivo en el reino de Dios, en las manos de él, ¿no? Y dice San Pablo en 2 Timoteo 2:2, le dice Pablo a Timoteo, ¿ya? Le dice, hijo mío, le dice en el versículo 1, empieza así, ¿no? Hijo mío. Y luego en el versículo 2, le dice, tú has oído lo que he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que eso mismo les enseñes a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar también a otros. El legado que el Señor Jesucristo empezó con estos 12 hombres no ha terminado. Estos hombres comunes y corrientes, dice el libro de Hechos, que fueron los que trastornaron el mundo. Y estos mismos hombres son por los que el Señor Jesús oró para que sus generaciones, hasta nosotros mismos y los que han de venir a través de nosotros, cumplan con el plan del Señor, cumplan con la obra de Dios. Amén. Le dice, busca a hombres, ¿no? Enseña a hombres que sean idóneos, pero también enseñar a otros. Empezamos en el versículo de Mateo 28, que eran 11 los que fueron al cerro al que el Señor Jesús les había indicado. Y cuando se encontraron con él, algunos le adoraron, dice, y otros lloraban. Quizás podemos pensar, quizás les hacía falta unas gafas, ¿no? No dice quiénes dudaban, no dice Marcos fue el que dudó, no dice fue Tomás mismo, no dice quiénes, dice algunos dudaban. Pero mientras ellos dudaban, el Señor se iba acercando más hacia ellos y les iba compartiendo su plan. Iba recordándoles todas las cosas que Él les enseñó antes, cuando estaba con ellos en cuerpo físico. Y les da una tarea todavía mayor, ¿no? Les delega una comisión grande, que era la de transmitir esos conocimientos a otras personas, a otras naciones, para llenar el mundo del conocimiento y de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y nosotros lo creemos, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Lo creemos. creemos que será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y aun cuando ahora mismo, en diversas partes del mundo, no solamente aquí, en diversas partes del mundo, están ocurriendo situaciones desagradables, porque son desagradables las cosas que ocurren en el mundo, la obra del Señor sigue siendo la misma, su premisa es la misma, su premisa sigue siendo la de transformar el corazón del hombre para cambiar el mundo. Su premisa sigue siendo la de transformar al hombre en su interior para que el mundo sea diferente. Su premisa sigue siendo la de instruir a hombres que estén deseosos de aprender para transferir un estilo de vida diferente en este mundo que tanto lo necesita. Hablábamos acerca del cambio climático al principio, ¿no? Y en verdad, tenemos que ser conscientes de que somos dejados. El Señor nos dejó una creación inmejorable al principio, y nosotros la hemos destruido. Y dice la palabra del Señor que la tierra misma clama, la tierra gime, pidiendo a su creador. La tierra misma está gimiendo y está clamando, está intercediendo una venida de Dios. El Espíritu Santo gime a través de sonidos indecibles, pidiendo al Creador. Y aún el Señor Jesucristo mismo está ahí, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Su plan no ha cambiado. Su plan sigue siendo el mismo. Solamente Él está buscando corazones sensibles a su voz. Corazones sensibles al llamado que Él hace cada día para poder ser verdaderamente instruidos en su presencia. Instruidos en la capacidad que Él quiere darnos. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Dice que al que no cumplió con el cometido que le había dejado el dueño de la hacienda, le quitó, dice, los talentos que le dejó, ¿no? Y se le dio al que más tenía. Él está llamando a hombres y mujeres que verdaderamente quieran servirle, que verdaderamente quieran ser instrumento en sus manos para poder llegar y alcanzar a otros. En el mundo hay necesidad. Decía el versículo, en el mundo hay aflicción, ¿verdad? Pero el Señor Jesús venció al mundo. ¿Quién va a ir a los huérfanos, a los desamparados, a las mujeres viudas? ¿Quién va a ir a los hombres que están ahora necesitados de un consejo? ¿Quién va a ir si el Señor no capacita a hombres y mujeres con corazón de siervo para llegar a esos lugares? El Señor, oye, está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Yo digo en primera línea, está haciéndonos un llamado para poder ser verdaderamente esos vasos de barro que dice que contienen las riquezas de Dios. Él está llamándonos esta mañana para que podamos en verdad ser portadores de esa idea que Él tiene para engrandecer este mundo, para darle el esplendor que tenía al principio. Pero solo lo puede hacer si nosotros le dejamos. Si nosotros le buscamos, si nosotros buscamos esa intimidad con Él y nos dejamos adiestrar, nos dejamos destruir. Eso es lo que quiere el Señor esta mañana, hermanos. Que nosotros seamos esos objetos de instrucción para su gloria. Hay una frase en el Talmud, con esto quiero terminar, que dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. El mundo necesita salvación. Pero el Señor está buscando gente que quiera verdaderamente abrir su corazón para ser instruido en la manera de cómo delegar esa salvación que Dios quiere dar. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, Señor, y la honra en este momento, Señor. Y reconocemos que verdaderamente somos siervos inútiles. que muchas veces hacen solamente lo que hay que hacer y a veces ni eso, Dios. Pero ahora, Padre, en el nombre de Jesús queremos volvernos a ti de todo corazón, Señor. Yo quiero volverme a ti, Señor, de todo corazón. Yo quiero que vuelva, Señor, a seguir con el legado, Señor, que estás dejando en mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero, como decíamos en la canción, en la alabanza, yo elijo amarte, Señor. Elijo llenarme de tu poder, Padre. Elijo estar a tus pies, aprender de ti. Yo quiero ser como María, Señor, que no le importaba si la casa estaba desordenada, si había comida. No le importaba nada, Señor. Estaba a tus pies y estaba más contenta que nadie, Señor, porque aprendía de ti. Y esa enseñanza no le será quitada, dijiste tú mismo. Yo quiero ser como ella, Señor. Quiero ser como Pablo. Que no le importó, Señor, después de tanta grandeza que él tenía, estar en tanta, aún en la cárcel más profunda, Señor, y alabándote. Yo quiero que me uses, Señor. Yo quiero ser ese instrumento que tú encuentres aquí en la tierra para capacitarlo, Señor, para ordenarlo, para poder transmitir este mensaje de paz, de amor, de gloria, Señor, que tú tienes en tu reino para este mundo. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo sé que tú estás atento, Señor, con tus oídos y tus ojos atentos al clamor de tu pueblo en este lugar. Por eso, Padre, yo sé que tú me escuchas y esa es mi confianza, Señor. De que tú escuchas ahora, Señor, lo que estamos en el corazón, cada uno pidiéndote. Porque no soy solo yo el que pido esto. Porque yo sé que hay muchos, Señor. Encuentras pueblo en este lugar, encuentras pueblo aquí en Villanueva, Señor. Y yo sé que tú vas a seguir la obra que empezaste un día, Dios. Porque eres un buen arquitecto, Señor, un buen labrador. Tú sabes, Dios, cuándo sembrar, sabes cómo construir. ¿Sabes lo que nos hace falta y lo que no, Señor? Te dejamos, Espíritu Santo, que tú tengas lugar y control, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, y que trabajes, Señor, en la medida en la que tú todas creas diferente, creas que necesitamos, Señor. Obra con poder, Dios, en este día. Señor, queremos ser de los que verdaderamente entienden la gran comisión. Y que pueden ser capacitados para llevarla a cabo, Señor. No queremos que nos falten las gafas, ni los oídos atentos a ti, Señor. Queremos verte y queremos sentirte. Queremos confiar en ti, Señor. Te alabamos, Padre, porque tú es que nos escondiste de los sabios y entendidos y nos diste, Señor, a nosotros, a los que queremos escucharte, a los que queremos aprender de ti, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y te dejamos de ti la gloria, Dios. El honor y el poder para ti, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por venir un día y por estar entre nosotros y por enseñarnos. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias porque aún sigues asesorándonos. Aún sigues instruyéndonos en lo que es mejor y en lo que nos conviene. Porque tu plan no ha menguado, Señor. Tu plan no cambia. Y tú quieres llegar al corazón de muchos, Dios. Bendice España, Señor. Te pedimos que en medio de circunstancias tan hostiles, nosotros como iglesia podamos verdaderamente ser sal, ser luz. Que no seamos objeto de murmuración ni de crítica. Señor, que podamos hablar con dulzura, Señor, porque en verdad la blanda respuesta aplaca la ira. Que no seamos objeto de discusión, que podamos ser agentes de paz. Gracias por tu amor, Señor, y por tu misericordia en este día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.